Con Sebastián González Dambrauskas, con el médico, con el investigador, estamos recorriendo este año algunos hitos de la medicina, pueden ser papers, investigaciones, que después fueron papers, hechos que marcaron la medicina, no siempre en el momento, ¿no? En el momento quizás son grandes descubrimientos, pero lleva un tiempo largo, algunos años, a veces décadas, en que se instala. En este caso hoy, revocación médica, ¿no? ¿Qué estaríamos o qué estaremos haciendo mal por nuestros pacientes hoy y que ni siquiera imaginamos? Lo dice él, que es médico, yo no estaría haciendo nada por los pacientes. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bueno, y un caso de, ¿cómo le dicen? H. pylori, ¿ustedes así?
Helicobacter pylori.
Helicobacter pylori, así sí, con nombre y apellido.
Helicobacter pylori.
Helicobacter pylori. Bueno, una bacteria. Contaros un poco de este descubrimiento, así entendemos por qué cambió tanto la historia, ¿no? O hubo una revocación médica ahí.
A ver, yo no soy especialista en Helicobacter pylori, no soy microbiólogo, no soy, pero me parecía que era una historia interesante el descubrimiento de qué impacto puede tener esta bacteria en la salud humana. Pero sobre todo lo traigo hoy como un ejemplo más de eso que decías, de revocación médica. El año pasado estuvimos hablando un poquito sobre justamente este fenómeno que vive la medicina, que es habitual, que de repente aparece un descubrimiento, para no ponerlo en términos tan científico, ¿no? Estoy hablando de medicina clínica, de tratamiento de enfermedades muy frecuentes, que tenían un estándar de cuidados, quiere decir, todos los médicos nos poníamos de acuerdo que había que tratar algo así, una enfermedad así, y de repente surge algún médico que incomoda al statu quo, digamos, y dice, che, mirá, encontré esto, empecé a ver esto. Y ese fenómeno que, de alguna manera, patea la mesa del estándar de cuidados de una enfermedad puntual, muchas veces tarda mucho tiempo en que los médicos adoptemos el cambio propuesto. Y que esto, incluso después confirmado, muchos médicos, o el sistema médico, la comunidad médica, le cuesta mucho erradicar lo que hacía, incluso siendo muy bien demostrado de que algo era distinto. O sea que las prácticas médicas es habitual que tarde mucho en cambiar. Por eso, más que el ejemplo de la bacteria de hoy, me parece que es interesante la historia. De hecho, yo soy pediatra, tuve que revisar a ver en qué andaba la historia del helicobacter hoy en día, porque también cambian mucho estas cosas. Bueno, estaban hablando del tema del microbioma, son cosas muy muy nuevas en
décadas,
medicina,
¿no?
Sí, pocas décadas, que dan vuelta a la mirada, digamos, y la práctica clínica. Este ejemplo puntual la historia empieza en la década de los 70, donde los personajes de esta historia son dos médicos, Barry Marshall y Robin Warren, muy, muy jóvenes cuando descubrieron, que eso también son cosas que me parecen interesantes, gente de 30, 40 años, o sea, médicos bastante novatos para lo que es, no eran los jefes de... pero habían empezado a ver, sobre todo Warren, que era patólogo, que trabajaba en laboratorio, que estudiaba las piezas quirúrgicas, las piezas de biopsias, de tomas de tejidos, y había empezado a ver que había una bacteria, es el nombre actual que se le da, pero se le llegó a decir Campylobacter de otra manera, en las biopsias gástricas de los pacientes que estaban aquejados de úlceras gastroduodenales. Las úlceras gastroduodenales, muchos de los que escuchan esto están habituados a las gastritis, ¿no? Las enfermedades inflamatorias, pero sobre todo que dan, ¿no? Acidez, dificultad en la digestión, que hoy en día podemos hacer endoscopía y ver que el estómago, sobre todo, y el duodeno, que es la primera parte, digamos, una de los primeros sectores del tubo digestivo, están inflamados, da muchos síntomas, complicaciones muchas veces graves, porque las úlceras, que es como una lesión en sacabocado, puede perforarse, y las perforaciones gastroduodenales son muy peligrosas, pueden dar peritonitis, ¿verdad? Era una enfermedad de toda la vida, ¿sí? Y hasta la década de los 70, 80, estoy hablando del siglo pasado, ya estamos hablando en términos del siglo pasado, sí. se pensaba que, o lo que nos poníamos de acuerdo por lo que se conocía y todos los médicos hablamos, que estaba vinculada más que nada al estrés, a gente que pasaba por episodios de mucha ansiedad, ni que hablar con temas dietéticos, ¿no? Los picantes, un montón de cosas. Y bueno, dada esa teoría de que la enfermedad era así y era ocasionada por distintas alteraciones, sobre todo vinculadas a lo nervioso, tenía como tratamiento estándar, primero, tratamientos dietéticos, ¿no? Cambiar la dieta, pero sobre todo muchas veces terminaban en cirugías, ¿no? En cirugías que, bueno, una cirugía abrir el abdomen, ir a hacer incluso gastrectomías muchas veces, que quiere decir sacar algunos sectores del estómago, sobre todo los sectores ulcerados, otras terapias quirúrgicas que eran, por ejemplo, vagotomía, ir al nervio vago, que está inervando, es parte del sistema parasimpático, ir y cortar esos nervios para tratar de interferir en la regulación de la secreción gástrica, ¿no? El estómago básicamente tiene un ambiente muy ácido para favorecer la digestión. Entonces se pensaba que cortando algunos nervios disminuía esa secreción, entonces el paciente cambiaba, mejoraba clínicamente. Y bueno, Warren estaba estudiando muestras de biopsias que muchas veces se hacían de esos estómagos enfermos e inflamados y empezó a ver bacterias. El tema es que, claro, en ese momento, estamos hablando de la década de los 70, para el conocimiento médico, en el estómago, por este ambiente ácido muy como nocivo o inhabitable para una estructura viva como es una bacteria, no, en el estómago no hay bacterias, ¿no? Eso era lo que pensábamos. No hay bacterias, en ese ambiente no hay, no están las condiciones para que crezcan. Y el tipo estaba viendo que había bacterias en el... Pero yo veo acá. Incluso era difícil de ver, ¿no? Después está todo el tema de patología, que hay que hacer algunas tinciones especiales, qué sé yo, pero el tipo seguía viendo y se asocia de alguna manera, empieza a trabajar con este otro colega, que era un clínico, Barry Marshall, que veía pacientes, pero era novato, estaba viendo a ver qué investigar. Empiezan a entrar en contacto y empieza a correlacionar estas biopsias, a ver los pacientes, qué tipo de clínica tenían y cómo les iba. Y empezaron a ver una asociación importante entre aquellos que tenían los síntomas de gastritis y que además le encontraban la bacteria. Entonces fue muy fuerte la asociación y empezaron a probarla. Uno de los estudios primeros que es el paper que traje aquí, que se llama bacilo, la traducción sería bacilo curvo, que es la forma, ¿no?, de la bacteria, identificado en el estómago de pacientes con gastritis y úlceras pépticas, que es como se le llamaban a estas lesiones gastroduodenales. Y ellos lo publican, digo, el vericueto es que ellos empiezan, como siempre en medicina, uno lo primero que hace es cuando encuentra algo que puede ser disruptivo, es hablarlo con los pares, en los congresos biomédicos, empezás a discutir con los colegas, y son hasta por momentos ridiculizados. Decir, no, pero mira, estos tipos están planteando de que es una bacteria, que encima no hay, y además que encima son los causantes. Para que ustedes, la estructura es... Nosotros en medicina clínica tenemos dos grandes divisiones, las patologías médicas, para poner un esquema, sí, y las quirúrgicas, ¿no? Las que se operan y las otras que se tratan con otros tratamientos no quirúrgicos. Quirúrgico viene de quiros, de mano, ¿no? No hay que ir y cortar nada, las patologías. Entonces, lo que se pensaba era que la resolución básicamente terminaba siendo los que estaban muy afectados, si no era dietético y no funcionaba, que la gran mayoría no podía, iban al cuchillo, hablando mal y pronto. Terminaban con cirugía muchas veces, y ni que hablar si tuvieron complicaciones importantes. El asunto es que estos tipos venían a decir que había, que capaz que la enfermedad era más infecciosa. O sea, que había...
A expropiarle ese terreno a los cirujanos.
Y más o menos. Uh-huh. Y que puede pasar muchas veces conflictos entre médicos, uh-huh, y los quirúrgicos, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que Lancet lo termina tomando, decir, bueno, no, vamos a reportar esto, vamos a decir que sí, bueno, está esta teoría. Ellos siguen trabajando, ¿no? Porque esto hay que confirmarlo, reconfirmarlo, hacen estudios clínicos y es... empieza a ser muy...
1984, estás hablando, estoy hablando de la publicación de Lancet.
Estas observaciones empezaban en los 70.
Estamos hablando de 40 años, así, sí, sí, nada más.
Yo estaba vivo, sí, no me voy a meter con la gana, yo estaba naciendo.
No, pero ahí, digamos, la publicación, no la aceptación. Publicación.
Sí, ahí está. Y lo otro interesante de las revocaciones, que es lo que decía al principio, es que nos cuestan los cambios. Los médicos nos cuestan los cambios. A ver, por un lado... Las ciencias biomédicas tienen los mecanismos de autorregulación, digamos. No son todos edictos que uno viene y dice, no, esto es sagrado y esto es así. Cambio. No, la ciencia avanza dudando de ella misma. Entonces, de alguna manera, estos colegas dudaron porque encontraron cosas y empezaron a ir. Entonces, la ciencia termina, de alguna manera, aceptando esto. Ahora, ¿cuándo lo acepta? Pasan... décadas, digamos, a finales de la década de los 90 empieza a cambiar, ya empiezan a ver, no solo investigaciones que se empiezan a sumar, otros investigadores empiezan a ver, bueno, sí, no, el Helicobacter realmente está acá.
Vos decías, yo estaba vivo, hay mucha gente que quizás no está escuchando, que no solo está viva, sino que quizás fue tratada de una úlcera sin saber que capaz había bacterias, que sí, ahí, sí, todavía.
Nuestros padres,
70 y pico de años.
Casi cualquiera, sí, que fue tratado, sí, en el, sí, siglo XX, ¿no?
¿Qué quiere decir, que eran asesinos los cirujanos?
No.
No, era como se trataba. De hecho, capaz que estoy hablando de Helicobacter hoy y viene dentro de 10 años alguien y dice, no, mirá, el Helicobacter no era, era otra cosa. Pero bueno, la medicina clínica tiene mecanismo, como todas las ciencias biomédicas, que se apoyan en las ciencias biomédicas, más allá de que la medicina en sí es una práctica clínica, ¿no? Contacto con pacientes, bueno, se nutre de información que viene de conocimientos científicos, que es, de alguna manera, un mecanismo autocorrectivo. Quiere decir, bueno, hay una autocorrección, se ajustan las cosas. Claro, hay un delay importante. Y hay un delay importante, digo, por lo general, cuando no es la industria biomédica la que viene y puja para los cambios, tarda más todavía, ¿no? Porque cuando viene la industria y dice, no, mira, vamos a cambiar esto, porque ahí es mucho más rápido de los médicos cómo adoptamos. Pero este descubrimiento y estas investigaciones que cambiaron las prácticas clínicas. De hecho, dije al principio que soy pediatra porque en realidad en niños es bastante más infrecuente que adultos las enfermedades pépticas, gastrodenales. Entonces tuve que releer, porque yo no estoy tratando hoy en día adultos, claro, más que algún conocido. Que
estás hablando más como divulgador que como pediatra.
Claro, entonces dije, a ver en qué anda el helicobacter pylori, capaz que estoy diciendo... No, más o menos, es la excepción hoy en día que alguien con una enfermedad gastrodenal termina requiriendo una cirugía, es excepcional. De hecho, la mayoría de los diagnósticos y tratamientos cambiaron por estas observaciones de la década de los 80. Es interesante, además, que lo resalté preparando la conducta, como Marshall, que, insisto, era muy joven, tenía 30 años, se pone la piel en el juego literalmente, ¿no? Sí. Él empieza a encontrar con Warren, empieza a buscar y dice, bueno, pero ¿cómo podemos probar? Y bueno, él autoexperimentó con él mismo. Agarró las bacterias. Primero se hizo una endoscopía, él que no tenía síntomas de nada. Una endoscopía que es una cámara. Sí. Vamos, fue y... le pidió a un colega del servicio de cirugía del hospital donde trabajaba. Dijo, no me haces una endoscopía que yo estoy haciendo algo. Se expuso, se hizo una endoscopía, vio que el estómago estaba sanito, no tenía ningún tipo de síntomas. Y él agarró un cultivo de bacterias, de Helicobacter, y se las tragó. Agarró millones de bacterias, se las tragó y vio qué pasaba con su cuerpo. Y a la semana, a los 8 días, creo que algo así, empezó vómitos, síntomas, mucha pirosis, ¿no? Empezó a tener un reflujo ácido importante, qué sé yo. Luego le pidió a estos colegas que le habían hecho la endoscopía, le dijo, ¿no tiene más hacerme otra endoscopía? A ver qué pasa con mi estómago. Y bueno, la endoscopía nueva mostró, sí, que había la mucosa gástrica estaba inflamada. Obviamente vio que tenía una tremenda gastritis. Y obviamente se sacó una biopsia. ¿Y quién estaba en la biopsia gástrica? El Helicobacter pylori estaba ahí. Entonces él siguió experimentando. Dijo, bueno, ahora me voy a tratar. Porque si es una bacteria, que hay toda una historia ahí de cómo fueron ensayando distintos tratamientos antibióticos. A ver qué antibiótico podía erradicar el Helicobacter. Termina encontrando, toma los antibióticos y va... Toca la mesa,
tercera endoscopía
en cuestión de un mes, sí. Y después del tratamiento con sales de bismuto, que son también tratamiento médico y antibióticos, que encuentra que se le había mejorado notoriamente la gastritis y estaba...
Es brutal el atajo ético que toma, ¿no? Porque no pudiendo hacerlo con un paciente sano, porque éticamente estaba mal, decide hacerlo consigo mismo.
Claro, yo creo, no digo, él creo que está vivo todavía, pero creo que el atajo, como vos decís, es bueno, vamos a probar esto rápido, porque
claro, me imagino solo, más la cabeza de este tipo. Claro, mismo. Un voluntario, pero capaz que era difícil.
Capaz que éticamente podía, y después lo generó, y hay que ir a comité de ética para investigaciones humanas. Pero él quería, estoy seguro que quería sacarse rápido de la duda.
73 tiene, está vivo, Barry, está vivo, 73 años.
Por eso, entonces...
Hablaste de la idea de este concepto de la piel en juego.
¿No? La piel en juego. Los que lean a Nassim Taleb, es sostener la piel en juego, literalmente ir y exponerse, que además no sabía cómo iba a terminar, a ver, se estaba tragando bacterias, podía terminar con alguna complicación, podía terminar séptico, ¿no? Con una infección, yo qué sé. Pero bueno, fue el hombre, además hay una historia de la señora, bueno, está a seguir con esos trabajos, la pareja lo apoya, dice, no, estás loco, porque él iba a los congresos, le rechazaron, y decía, pero mirá, estamos encontrando bacterias, esto debe ser así, no sé qué. Bueno, el asunto es que, poniendo la piel en el juego, no estoy diciendo que haya que avanzar así, pero no es infrecuente. Hay mil historias de médicos científicos que se pusieron
ellos. El atajo ético que describía.
Totalmente.
Supongo que también eso tiene que ver con mostrarle a sus colegas que efectivamente no está jugando con eso, ¿no?
Yo creo en esto.
Es como el que pone el agua y dice, esta agua está bien. Sí, y dice, bueno, tómatela.
Sí, tómatela.
Gente que le ha ido mal.
Sí, bueno, por eso mismo. mismo.
Yo me imagino la cara de los que le hacían la endoscopía. Este tipo está ya la tercera. Claro, ¿sí? Sí. Espero que tenga razón este tipo.
Si bueno, no, pero hoy en día lo que ellos descubrieron es lo más o menos. Hay consenso al respecto.
Sí, hay consenso.
Y estamos en la semana de los premios Nobel, además. Recibieron Nobel.
Los hombres, obviamente, recibieron Nobel. Es interesante, además, esto de la lucha que tuvieron que tener, más allá de lo anecdótico de cómo lo probó o quiso probar. Ellos después hicieron investigaciones clínicas, era bien clara la asociación, se publica en Lancet, vienen otras publicaciones. Otros investigadores de otra parte del mundo volvieron a ver lo mismo, empieza a cambiar la cabeza de la comunidad médica. Fines de los 90, o sea, pasó, ¿no? Unos cuantos mundiales en el medio, sí. ¿No? Y termina instalándose esto, y hoy en día está considerada las enfermedades gastrointestinales una enfermedad infecciosa, y el tratamiento es médico, y la mayoría de los que tienen la enfermedad gastrointestinal no necesitan tratamientos quirúrgicos, por lo menos es la excepción que la necesiten.
No toquen nada.